Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: derechos de la mujer, retrospectiva de Franz Hals, el pueblo más antiguo de Europa, Palacio de la Cultura en Arad. A los pies de la Torre Eiffel, adornada con un letrero que decía «Mi cuerpo, mi decisión», una multitud celebró la decisión del Parlamento francés, reunido en el Palacio de Versalles, de adoptar en la Constitución el derecho al aborto. Con la aprobación de 780 contra 72 diputados y 50 abstenciones, al artículo 34 de la Constitución de la República Francesa se le añadió la frase: la ley determina las condiciones bajo las que la mujer puede hacer uso de su libertad de interrumpir su embarazo. El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una ceremonia festiva, el presidente francés Emmanuel Macron firmó esta modificación de la Constitución. Macron calificó la medida como orgullo de Francia y mensaje universal. Francia continúa sus esfuerzos porque la Unión Europea reconozca lo que llama el Derecho Universal de la Mujer, que comenzará a propagar en 2022. La votación se efectuó en el Palacio de Versalles, bajo un cuadro de los Estados Generales durante la Revolución Francesa, donde deben efectuarse los cambios constitucionales. En su discurso, el primer ministro Gabriel Attal habló de la culpa moral hacia las mujeres que sufrieran por la prohibición del aborto. La iniciativa para este cambio constitucional surgió como reacción a una decisión de la Corte de lo Constitucional de Polonia por una ley restrictiva al derecho de aborto de 2021, que el nuevo primer ministro Donald Tusk se propone distender, y de la Corte Suprema de los Estados Unidos de junio de 2022 de limitar el derecho al aborto. La presidenta de la Asamblea Nacional Francesa, Yael Braun-Pivet, primera mujer que preside este órgano, declaró que Francia es el primer país del mundo que protege constitucionalmente los derechos de la mujer. Los diputados declararon la votación como histórica y Mathilde Panot, presidente del partido La France Insoumise, Francia Rebelde, declaró esa decisión como una promesa para todas las mujeres que luchan por el derecho al aborto alrededor del mundo. Añadió que Francia está comprometida con su vocación como faro de los derechos humanos. La oposición más fuerte en contra provino del partido Rassemblement National, Agrupación Nacional, con 11 diputados en contra y 20 abstenciones. Su dirigente, Marine Le Pen, votó a favor, pero protestó porque nadie en Francia cuestionara el derecho al aborto. Según las encuestas, 80% de los franceses están a favor de este cambio constitucional. Cuando en 1865 el conde de Hertford adquirió en una subasta en París el cuadro El Caballero Sonriente del pintor holandés Frans Hals por 11 veces más del valor en que se había tasado, desató un verdadero interés por un pintor que había sido olvidado por mucho tiempo. Muchos artistas comenzaron a peregrinar a Harlem, su ciudad natal, para estudiar sus pinturas monumentales que se encontraban en la boardilla de la alcaldía. Por sus pinceladas ligeras y temperamentales, se considera uno de los precursores del impresionismo, un pionero del arte moderno. Su popularidad no ha disminuido desde el siglo XIX y junto con Rembrandt y Vermeer está considerado uno de los tres grandes del siglo de oro de la pintura holandesa. Ahora, El Caballero Sonriente es la principal atracción de una retrospectiva en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Por primera vez desde hace 150 años, se exhibe en otro lugar que no sea la colección Wallace de Londres, pues el legado de donación estipula que el cuadro no puede ser prestado. Pero una nueva interpretación de hace algunos años del testamento de la viuda de Sir Richard Wallace facilita un permiso especial. Su itinerario en la retrospectiva comenzó en la Galería Nacional de Londres y continuará en Berlín en la Galería de Pinturas. Mientras que en Londres las obras fueron expuestas cronológicamente, el Rijksmuseum se decidió por presentarlas temáticamente. La fecha de los cuadros es insegura. Franz Hals trabajó hasta poco antes de su muerte, con 80 años, y su obra casi no se puede diferenciar estilísticamente. La presentación temática se rige por diferentes características: tamaño, técnica, lo específico de pares de cuadros y retratos en grupo, los pudientes clientes y comunes ciudadanos de Harlem de las tabernas o de la calle que le sirvieron de modelo. Los retratos de Hals están llenos de vida, sobre todo porque parecen ver directamente y seguir a su observador. Su método especial de capturar a sus figuras borrosa o sumariamente, a veces en detalle hasta en el bordado más fino, da la impresión de haber sido captadas en el último momento de su movimiento, como si se tratara de fotografías. En el pueblo de Lin, a la orilla occidental del lago de Ohrid en Albania, se descubrieron troncos de un palafito antiguo, un golpe de suerte para la arqueología prehistórica. Los troncos provienen de entre los años 5800 y 5900 a.C., o sea que tienen unos 8000 años de antigüedad. Por lo tanto, se trata del asentamiento conocido más antiguo de Europa. Desde hace 2 años, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Berna está investigando la región y ha llegado a la conclusión que este pueblo es 2000 años más antiguo que los palafitos suizos. El descubrimiento es de la época en que los primeros humanos llegaron de Anatolia en Asia Menor y llevaron la agricultura a Europa. La edad de los troncos fue determinada gracias al radiocarbono, pero los científicos desean confirmar los datos por medio de la dendrocronología, pues los anillos de los árboles son más exactos y hasta pueden revelar el año exacto. En los Balcanes, los agricultores provenientes de Anatolia se encontraron con un clima frío y húmedo al que no estaban acostumbrados, por lo que tuvieron que adaptar sus prácticas agrícolas. Los efectos de la interacción entre esta innovación revolucionaria y el medio ambiente son aún desconocidos. El objetivo principal de la investigación en el lago de Ohrid es determinar cuándo y cómo surgieron la agricultura y la ganadería en la región. Y su especial interés es cómo llegaron de los Balcanes a Europa Central. Los palafitos son asentamientos humanos construidos en aguas tranquilas como lagos y lagunas o del mar. Restos de palafitos se han encontrado en Europa Central, especialmente en la región del lago de Constanza entre Suiza y Alemania, pero también en Francia, Eslovenia, Escocia, Lituania y Letonia. Durante las edades de cobre y de bronce, este tipo de asentamientos era típico de las regiones alpinas. Actualmente se cree que los palafitos se encontraban a las orillas de los lagos y quedaron inundados posteriormente. Construcciones reconstruidas de estos pueblos pueden visitarse en los museos al aire libre como el Museo de Palafitos de Unterüllingen en Alemania o en el llamado País de los Palafitos en Zurich, Suiza. En junio de 2011, los sitios palafíticos prehistóricos de los Alpes, que se encuentran en 6 estados alpinos, fueron añadidos a la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En el Palacio de la Cultura de Arad, en el oeste de Rumania, se presentan nuevamente al público la Galería de Pinturas y la colección de reliquias de la Revolución de 1848-1849. Debido a trabajos de restauración y ampliación, el palacio estuvo cerrado desde mayo del año pasado. A la Galería de Pinturas se le añadió una nueva sala para nuevas adquisiciones. Junto a las obras maestras de pintores como Minali Munkashi, Arpad Feshti y Karoli Lotz, se pueden apreciar obras de Julia Benchur, Sandor Wagner, Joseph Rippel-Ronay, Janos Veshari, Miklos Barabas, Mortan y Sandor Lietzenmaier, entre otros, gracias a la sociedad Kölksai. Esta institución se fundó en 1881 y fue la fundadora del Museo de Reliquias y la propulsora de la construcción del Palacio de la Cultura. La sociedad apoya al museo en preguntas sobre la historia húngara e historia del arte. La región de Arad perteneció hasta 1920 a Hungría y actualmente se adjudica a Transilvania. La mayor parte de la colección de la Galería de Pinturas proviene del Museo de Bellas Artes de Budapest en Hungría, que la ha prestado a Arad permanentemente con motivo de la nueva inauguración del Palacio de la Cultura y que, según el Tratado de Paz de Trianón, le fuera adjudicada al Estado rumano. El Tratado de Paz de Trianón del 4 de junio de 1920 puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial y permitió a los rumanos de Transilvania adherirse al entonces Reino de Rumania. Pero la sensación de la reapertura es la escultura Arad en duelo en el Museo de Reliquias. Esta escultura de mármol de Carrara de Sigmund Arad fue la primera escultura pública civil de la ciudad. Originalmente colocada en 1873 en la Plaza Andrássy, entre el teatro y la alcaldía, conmemoraba a las víctimas del levantamiento del 8 de febrero de 1849. Posteriormente, fue trasladada al cementerio antiguo a la tumba del soldado húngaro. Durante la Revolución de 1848-1849, se proclamó la República de Hungría con Arad como su capital. El fracaso de la revolución daría lugar al Reino de Hungría en personal unión con el Imperio Austriaco, que entonces se convertiría en el Imperio Austrohúngaro.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.